y que, bueno, diferentes organizaciones, colectivos sociales, agrupaciones de mujeres también, van a llevarle el reclamo directamente al intendente de la ciudad de La Plata, ni más ni menos para poder pedir y que frene la violencia de género. Obviamente no es un fenómeno específico de nuestra ciudad, tiene que ver con algo mucho más grande, pero el reclamo tiene perspectiva particular y perspectiva local, y eso va a estar pasando las próximas horas.
Sí, bueno, es una movilización que un reclamo que lleva ya varias semanas, fundamentalmente, en principio, tiene que ver con la Secretaría de la Víctima y de Violencia de Género del municipio, porque recordemos que la que era la secretaria, Carolina Píparo, renunció de cara a las elecciones de este año y entonces el municipio dejó vacío la Secretaría de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género Municipal, un área que es clave para pensar la cuestión de violencia de género y la política pública destinada a las cuestiones de género en general, ¿no? Así que bueno, para hablar un poquito sobre cómo viene siendo este reclamo y cómo se desarrolla esta situación en el municipio, estamos en comunicación con Juliana Brizuela, ella es coordinadora de la Asesoría en Géneros y Derechos Camino a la Victoria, una de las organizaciones que participaba de la movilización de ayer. Juliana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, gracias por tu tiempo. ¿Cómo se desarrolló la marcha en el día de ayer a la municipalidad? Justo les tocó aparte un día de lluvia, ¿no?
Sí. Nos tocó un día de lluvia. Nosotras habíamos, bueno, planificado hacer algo más, una intervención urbana, uh-huh, con, además de la cartelería que llevamos, queríamos hacer algunas otras cosas que no las vamos a adelantar porque, uh-huh, las vamos a hacer igual, pero la semana que viene y con sol. Nos agarró esa tormenta, eso, bueno, por supuesto que nos limitó un poco para las compañeras, sobre todo de los barrios, ¿no? Uh-huh. Quedaron anegados bastantes barrios con el chaparrón fuerte que cayó a la mañana.
Sí.
Entonces, bueno, de todos modos, fue una concentración por el día que fue bastante masiva, y bueno, y entendemos que fue contundente. Y bueno, para nosotras estamos en un contexto, recién nos estaba escuchando, en donde no existe nombramiento de quién está a cargo del área municipal que aborda esta problemática. Uh-huh. El área está acéfala. Nosotras decimos que el área sigue acéfala, porque cuando estaba Carolina Píparo no podemos decir que existía una conducción.
Uh-huh. La renuncia se produjo hace alrededor de un mes, ¿no? Pero ya venían denunciando...
El 22 de julio. Sí. No, ella, digamos, esta señora es un claro ejemplo de incumplimiento de deberes de funcionario público, porque nunca asumió realmente la dirección. Ella accedió a esa dirección de manera ad honorem porque era diputada provincial, ¿no? Entonces, ni siquiera el intendente Garro generó un cargo para alguna persona especializada en la materia, con trayectoria, con experiencia, para hacerse cargo del área, ¿no? Puso como, bueno, como si fuese un comodín, ¿no? Bueno, tengo que ocupar este lugar con un nombre, pongo este nombre.
En ese sentido, ¿se puede hacer una caracterización de cómo fue, vos nos dirás, ¿no?, la gestión de Carolina Píparo al frente de esa secretaría?
Miren, nosotras participamos de los ámbitos institucionales que se generan desde el municipio y desde el Consejo Deliberante. Carolina Píparo nunca participó. Nunca hablamos con ella, nunca tuvimos la oportunidad de escucharla, de preguntarle cuáles eran las políticas que iba a impulsar. Jamás dio una declaración en ese sentido. Entonces, no sabría decirles. Nunca dijo nada. Sí, o sea, cualquiera puede hacer el ejercicio de meterse en Google y buscar a ver si encuentra alguna nota en donde Carolina Píparo exprese cuáles iban a ser los objetivos de la gestión de ella a cargo de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, que ya desde el nombre está todo mal, ¿no? Porque ya desde el nombre meten una misma bolsa a las víctimas de cualquier delito en general, uh-huh, con las políticas para prevenir y contener las violencias por razones de género, que tiene que ver también con una política activa a favor de mujeres y diversidades, y está bastante lejos de la caracterización de lo que puede ser un, no sé, víctimas de cualquier otra situación. Y además esto, ¿no? Políticas activas, no únicamente víctimas. ¿Qué es esto? De victimizar y de pretender. La verdad es que, bueno, el enfoque ya, el abordaje que le da, la importancia que le da el municipio y la gestión de Julio Barro a lo que es atención y prevención de las violencias y lo que es políticas activas de inclusión de mujeres y diversidades en todos los aspectos, ¿no? Con las políticas transversales que se necesitan para poder abordar estas problemáticas que tienen que ver con acceso al trabajo, acceso a la salud, con capacitación, con un montón de otras herramientas que creemos que son fundamentales, bueno, nula. Ahora ya llegamos a una situación límite porque la Secretaría se encuentra acéfala, el fondo de emergencia no se está ejecutando.
Eso te quería preguntar, ¿cómo interpretan el hecho de que la Secretaría permanezca acéfala durante tanto tiempo?
Como la desidia de la que nos tienen acostumbrados este intendente. No se ocupa de gestionar, ha subejecutado hasta el presupuesto de salud en contexto de pandemia. Entonces también, ¿cómo interpretamos que el intendente de la capital de la provincia de Buenos Aires subejecute el presupuesto de salud en contexto de pandemia? Está en línea con cómo viene gestionando la intendencia de la Ciudad de La Plata. Para nosotras es una provocación. O sea, ya llegamos a un momento, por eso también no nos va a parar la lluvia, no nos va a parar nada. Porque estamos viendo cómo sistemáticamente vacían de contenido la política pública y no ejecutan el presupuesto. El fondo de emergencia, nosotros es la plata rápida, es decir, cuando tenés una situación de emergencia, es el recurso que le permite a esa mujer o a esa persona poder pagar una pensión o poder comprar, bancar la comida inmediata o comprarse ropa o lo que sea que necesite en la emergencia. Luego nosotras lo que hacemos es gestionar a través del Ministerio de las Mujeres de Provincia programas vinculados con asistencia económica, pero esos programas demoran 2 meses y medio, 3 meses en gestionarse. Entonces el fondo de emergencia es la plata rápida que se necesita, bueno, justamente, ¿no? De manera urgente.
El fondo de emergencia hoy estaría funcionando y es municipal.
El fondo de emergencia lo tiene que ejecutar la provincia, pero lo tiene que ejecutar el municipio, pero es plata de provincia. Ajá. O sea, es plata que se gira a los 135 municipios de la provincia.
¿Y eso está sucediendo? ¿Se está ejecutando?
No se está ejecutando. No se está ejecutando y nosotras, como somos organizaciones que realizamos abordaje y acompañamiento en materia de violencia de género, muchas de nosotras tenemos espacios de asesorías territoriales o articulamos con muchísimas organizaciones que están desarrollando tareas comunitarias en los distintos barrios de la ciudad. Lo que nos sucede es que tenemos participación institucional dentro de la municipalidad a través de la mesa local. Uh-huh. Por eso ayer usábamos el hashtag Garro pone la mesa. La mesa local de violencia, de contención de las violencias por razones de género, es un ámbito en donde participamos las organizaciones, el municipio, personas del Ejecutivo Municipal, de áreas sensibles a la problemática, el Poder Judicial, organismos provinciales, sindicatos, universidad. Es una mesa amplia de distintos actores para abordar esta problemática, proponer políticas, hacer diagnóstico común, monitorear el avance de las políticas en este sentido en lo local, ¿no? Entonces, ese ámbito que lo tiene que coordinar la municipalidad por ley, sucede lo mismo en los 135 municipios, no es algo que digamos, un favor que nos está haciendo la municipalidad, sino que es una mesa de todas, es nuestra también. Bueno, en esa reunión, nosotras que participamos, nos blanqueó la directora de políticas de género que el fondo de emergencia no se está pudiendo ejecutar porque la tarjeta del fondo de emergencia está a nombre de Carolina Pípar. Uh-huh. Y entonces, como ella renunció, todavía no han podido desbloquear este dinero, esta situación administrativa. La verdad es que ya es una tomada de pelo, ¿se entiende? Porque, bueno, es un nivel de desidia que no, que es insostenible. Entonces, primero, además, nos vienen diciendo hace meses que el fondo está, y cuando, claro, cuando lo vas a buscar no aparece y no se lo gestionan. Entonces, bueno, nosotras ya necesitando una respuesta honesta de qué es lo que está pasando, nos terminó confesando esta situación. Carolina Píparo tiene la tarjeta del Fondo de Emergencia
ahí
para la Ciudad de La Plata.
Nos contabas antes que muchas de las personas que participaron ayer de esta manifestación están vinculadas a organizaciones que suelen trabajar con género. En ese sentido te quería referir, bueno, vos misma también tengo entendido, ¿cuáles son así los principales reclamos, la principal situación que atraviesan las mujeres acá en la Ciudad de La Plata y para las cuales el municipio debería aprontar políticas públicas?
Bueno, nosotros tenemos una ciudad con los índices más altos de femicidio de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el récord de llamadas a la línea 144. Somos la ciudad con más llamadas a la línea 144 del país. Es decir, en esta ciudad la situación está es muy grave, como para, y más en un contexto de pandemia, en donde todas las tareas de cuidado que hicieron falta para y que hacen falta para poder sostener toda esta situación, recaen casi con exclusividad en las mujeres, ¿no? Entonces, este es el diagnóstico tremendo que tenemos. Luego lo que necesitamos son políticas de abordaje integrales que estén descentralizadas. Es decir, nosotros no podemos tener una oficina de atención con un equipo interdisciplinario que funciona no todos los días de la semana y en horarios de oficina en el centro de La Plata, porque somos una ciudad grande con un montón de barrios. Entonces lo que necesitamos es que existan esos equipos de abordaje de manera descentralizada a través de las delegaciones municipales y a través de las salitas de los centros de acceso de atención, de los centros de atención primaria de la salud. Eso es lo que le estamos demandando al municipio desde el día uno. Está lejísimo, lejísimo de poder llegar a eso, ya que, bueno, lo que hay es una dirección de políticas de género y una secretaría totalmente con las trabajadoras precarizadas y con un personal escaso, que no puede recepcionar ni el 10% de la demanda real que tenemos en la ciudad. Y otro de los, bueno, lo mismo sucede con el acceso al aborto legal, a la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotras estamos demandando que en las salitas, justamente, es donde tiene que haber este acceso, ¿no?, a la salud sexual y reproductiva de manera integral, con información, con el acceso al misoprostol, con las indicaciones médicas correspondientes, en lo que es el abordaje pre-aborto, el post-aborto, un seguimiento. Eso únicamente se está garantizando a través de los hospitales públicos provinciales y no a través de las salitas. Y en un contexto de pandemia, nuevamente, en un contexto de pandemia, y así no estuviésemos en contexto de pandemia, esto lo estamos pidiendo hace años, necesitamos que el derecho no se cumple si no se accede. Necesitamos que el acceso esté en territorio. Y nuevamente sucedió el martes pasado que la municipalidad, otra vez la gestión de Julio Barro, obstaculizó el proyecto de ordenanza para las consejerías en salud sexual y reproductiva. Cuando ese proyecto de ordenanza lo consensuamos, en esta mesa local que les decía, donde estamos todas las organizaciones, donde está, donde también hay personas de los ministerios de provincia, Poder Judicial, sindicatos, ejecutivos municipales de algunas áreas sensibles, en esa gran mesa acordamos este proyecto de ordenanza y los concejales y concejalas de Juntos, excepto una sola que se presentó a la reunión de comisión para tratarlo, no se presentaron. Entonces, esa es otra más que se suma. Algo también muy grave que está pasando es lo que está sucediendo con el hogar refugio acá en La Plata, que se llama Casa Violeta. Es el hogar de refugio para donde se alojan mujeres con sus niños porque tienen una medida judicial de resguardo porque corren riesgo sus vidas, ¿no? estas situaciones extremas de violencia, en donde, bueno, se dicta una medida de resguardo para que esa mujer con sus hijos muchas veces puedan estar a salvo un tiempo hasta tanto se resuelva la situación, ¿no? Bueno, ese hasta tanto se resuelva la situación implica que haya un equipo de abordaje en esa casa, en ese hogar refugio, que aporte a resolver esa situación. Depende, otra vez, nuevamente, del Ejecutivo Municipal. Ese es un hogar municipal. Uh-huh. Bueno, las mujeres salen de ahí peor de lo que entraron. No hay equipo de abordaje interdisciplinario, no hay tratamiento ni contención psicológica, no hay asesoramiento para el acceso a la justicia, para ver cómo va avanzando la causa judicial, por la cual ellas también se les dictó esa medida, ¿no? Se abre una causa judicial. Bueno, hay falta de alimentación adecuada, el régimen de vida es un régimen cerrado, no es una casa abierta, sino un hogar cerrado. Tampoco hay un acceso a lo vinculado con la educación, pero muchas veces los chiquitos tienen que discontinuar la escuela o hacer trámites en ese... Bueno, nada, ningún
Juliana,
tipo de abordaje.
Perdón, cuando dijiste que era un régimen cerrado, ¿a qué te referías de la casa?
Que es tiene horarios muy estrictos, no es un hogar que puedes entrar y salir, uh-huh. Sino que, porque hay algunas casas que son casas abiertas en otros distritos, que tienen otro régimen de vida. Uh-huh. Allí no, es como, bueno, es de régimen cerrado. Uh-huh. Y eso también es muy, sería para casos extremos, como es el único hogar que hay, que tiene nada más que ese régimen, bueno, hay casos que no ameritan que sea ese régimen.
Claro, termina siendo peor por ahí la supuesta solución que...
Y sí, claro, porque no hay una evaluación de si corresponde que vaya a una casa de régimen cerrado o no, porque hay otra opción, es uh-huh. eso o eso. Uh-huh. Y bueno, y esto, ¿no? No se gestionan ni el fondo de emergencia, uh-huh. Ni tampoco a través, cuando están en esa casa, se tramitan los programas de asistencia económica a través de los ministerios, tanto de provincia como de nación. Entonces salen de la casa sin un ingreso, sin una capacitación, sin un trabajo, uh-huh. Encontrándose con que su causa judicial se fue al tacho,
claro.
porque no se presentaron, porque nadie las asesoró, psicológicamente muy, muy violentadas, ¿no? Bueno, y así.
Uh-huh.
Entonces
bueno,
nosotras no derivamos más, por ejemplo, claro. a casa Violeta.
Déjame volver sobre una cosita que habías comentado, algo que me quedó ahí picando. Habías dicho que en el fondo de emergencia el problema era que que tenía que hacerse a través de una tarjeta que se había quedado Carolina Píparo.
Sí.
¿Cómo es eso?
No sé. No lo sé. ¿Será una cuestión administrativa que la tienen que destrabar? ¿O esta señora está usando para la campaña con Esper el dinero del fondo de emergencia? No lo sé. Uh-huh. No lo sabemos. No podemos entender.
¿Cómo se lo dijeron a ustedes?
En la reunión de mesa local.
Uh-huh. O sea, ahí fue blanqueado así como así que...
Sí. Uh-huh. Entonces, ya hemos llegado a un nivel de desidia y de mal desempeño de la función pública y de las obligaciones que corresponde a un Estado. Además, en este contexto, ¿no? Que la verdad que es insostenible. Políticas para la diversidad no hay. Si una persona trans está en situación de riesgo de vida, no tiene dónde alojarse, porque la casa Hogar Violeta es solamente para mujeres, no para personas trans. Entonces, no hay lugar a donde...
Parte del reclamo también tenía que ver con el cupo laboral trans, ¿no?, a nivel municipal.
No, claro, no lo están implementando. No, si yo les empiezo a contar la cantidad de reclamos que tenemos, estamos hablando a una hora y media. Por eso digo que en líneas generales lo que se necesita es un abordaje descentralizado de acceso a derechos de manera integral. Uh-huh. Es como el resumen. Ahora, ahí claro. adentro hay un montón de puntos y de cosas para profundizar. Uh-huh. Estamos muy, muy lejos de eso con esta gestión.
Uh-huh. Bueno,
esperando que nombren a alguien, ¿no? Estaba sonando un nombre, que posiblemente la nombren a ella como secretaria.
Uh-huh. ¿Saben quién es?
Y estaba sonando la que es presidenta de... del Consejo Deliberante. Entonces, otra vez quieren poner, o presumen que digamos que está bien, bueno, poner a una persona que ya tiene un cargo de responsabilidad en cabeza de la Secretaría que tiene que abordar la problemática de género. ¿Por qué no generan un cargo en serio y le pagan a alguna trabajadora con experiencia, alguna profesional que tenga experiencia en la materia para que se haga cargo del área?
Muy bien, Juliana, el tema está planteado, entonces se realizó la movilización y, como nos decías, van a volver a realizar una acción en las próximas semanas. Bueno, te agradecemos mucho.
La semana que viene les invitamos a todas y a todos a que se sumen, que nos sigan por las redes. Nosotras estamos somos muchas agrupaciones. Yo soy la agrupación Fuegas, Herramientas Feministas. Hay tantísimas otras, está Diversidad para la Victoria, Feminismo Popular para la Victoria, está la Red por Mujeres Libres de Violencias. Bueno, fíjense en las redes, porque nosotras también lo que vemos es que hay mucha juventud, muchas pibas que realmente estamos necesitando tener acceso a información y al aborto legal en las salitas, y que eso no se está cumpliendo por la desidia municipal, entre otras cosas, ¿no? También.
Bueno, Juliana, te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, chicos. Que la pasen bien. Buen día.
Buen día. Ahí pasaba Juliana Brizuela, coordinadora de la Asesoría en Géneros y Derechos Camino a la Victoria.